Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que Noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Más que noticias y más que fútbol, me nace decir también después del triunfo de España sobre Argentina, un excelente juego de altísima calidad, por supuesto, y lo que ese más se refiere, claro, al testimonio de fe que da con tanta naturalidad y convicción recurrentemente el entrenador de la selección española. Vamos a cubrir algo de eso también, como también el que metió el gol que aseguró la victoria para España. También un testimonio de fe de católico convencido verdaderamente con Jesús y con la Santísima Virgen María. Qué bonito, verdaderamente, para no quedarnos simplemente en el fútbol como si fuera el sentido de todo y de repente, ¿qué más? Me recuerda el testimonio de Mark Bavaro, que fuera en su momento quarterback de los New York Jets, cuando ganó el Super Bowl. Gran sueño, meta de su vida, y entonces dice que al llegar a casa sintió un vacío horroroso, como que nada más. Y eso lo hizo encontrar a Dios en su fe católica y convertirse en un promotor de la misa dominical entre sus muchos seguidores, sus muchos fans, y también en un activista pro vida que rezaba y trataba de ayudar a personas para que no cometieran el terrible error de matar a su criatura en una clínica de abortos, por lo cual también en algún momento fue encarcelado. Justo esto, la gloria del mundo, ver que finalmente es tan pasajero y tan inestable esa experiencia de vacío que Dios nos permite tener, porque como somos capaces de Él, tenemos un vacío infinito que solo Él puede llenar. Y también sobre eso ha tenido testimonios muy bonitos en estos días también el entrenador de la selección española. Sin Dios, nada tiene sentido. Excelente reflexión. Pues amigos, conversaremos sobre eso también. Como medios internacionales incluso subrayan el catolicismo del seleccionador español, pero también, en efecto, ha quedado evidente un testimonio de fe muy bonito ante todos nosotros. Guillermo no estará con nosotros el día de hoy. Su señora tiene un pequeño percance de salud. Por favor, lo tenemos presente para que pueda superarlo bien. Ella es Marianela, una excelente persona, muy querida amiga. Vamos a otra noticia, amigos, que es la noticia que, porque estamos aquí en el Perú, ya sabemos prácticamente que las fechas, al menos semioficialmente se ha dicho que será en la primera parte de noviembre, para coincidir también con este aniversario de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, que es un patrono personal también de nuestro Papa León XIV. Él confiesa justamente cómo lo ha motivado y sostenido en su vocación el testimonio de este gran evangelizador de la primera evangelización de estas tierras, Santo Toribio de Mogrovejo. Bueno, la presidenta electa del Perú se reunió con los obispos peruanos para preparar detalles de la visita de León XIV. Todos quieren que sea espléndida, y es más, el comité que viene del Vaticano, que va a volver a venir ahora a primeros días de agosto, se ha revelado, dice que verdaderamente es espléndido. La actitud, el interés, el cariño y también la preparación que se está haciendo para que el viaje de regreso de el padre Robert, como le decían con mucho cariño, al Perú, ya como León XIV, sea un momento memorable y de bendición para todos aquí en el Perú. Se entiende que ya también se ha avanzado, que la visita va a incluir Uruguay, Argentina, que nunca fue visitada por el Papa Francisco. Entonces hay un tipo de deuda ahí que quiere saldar el Papa León XIV. Y luego el Perú, finalmente. O sea que vamos a convertirles algo sobre esta reunión entre la presidenta electa, que asumirá funciones la próxima semana, el 28 de julio, como nueva presidenta del Perú. Por otro lado, amigos, tenemos el parecer de un canonista importante, el padre Arrieta, Monseñor Arrieta, perdón, sobre el hecho de que las confesiones de las fraternidades San Pío X seguirán siendo válidas, o sea, podrán absolver válidamente, no solo, serán válidas, o sea, tendrán efectos sacramentales. Bueno, el cardenal Müller ha dicho eso, ¿no? O sea, la validez no se puede restringir porque es algo que va con la consagración, con la ordenación sacerdotal. Así es que la validez está fuera de cuestión, pero este canonista quiere enfatizar que la validez sigue hasta que el Papa retire por decreto. Bueno, habría que decir verdaderamente, para ser más consecuentes con lo que dice Monseñor Müller, que es un gran teólogo, la licitud. O sea, sería ilícito, pero no serían ilícitas estas absoluciones. O sea, no estarían contra la autoridad que dice no lo hagas. Tienes la facultad, pero no la uses. Seguirían pudiendo usarlas hasta que el Papa él mismo publique un decreto en el cual él retira las facultades de absolver en la confesión, lo cual, según Monseñor Müller, seguirían siendo válidas, pero no serían lícitas, serían en contra de la voluntad de la Iglesia. Por si acaso, vamos a ver una nota, ojalá, para aclarar algo. O sea, validez quiere decir que alguien puede hacer algo. Licitud quiere decir que tiene la autorización para usar ese poder que tiene. ¿Okay? Si no es lícito, quiere decir que le han dicho no lo uses. Si lo usara, estaría en contra, pero no es que no podría, no es que no sería válido. Sería válido. Bueno, veremos eso. Por otro lado, amigos, varios obispos, y es un coro, bonito coro, hace una música celestial, pienso yo, de cardenales y obispos que piden flexibilizar las restricciones a la misa tradicional. Dicen, bueno, en este momento justamente ha habido un tipo de restricción, maltrato verdaderamente, ni siquiera que se publique una nota en el boletín parroquial con respecto a dónde está la misa tradicional. Imagínense, como si fueran, no sé, un tipo de apestados. Es que sí, hay que decirlo, es una cosa, ¿por qué ese maltrato? ¿Por qué tan buenas formas con los hermanos separados y con los católicos que tienen apego al rito tradicional, que además son muchas familias jóvenes? ¿Por qué hacerlos sentir que ellos son un problema? Hay que meterlos al armario y que nadie sepa de ellos hasta que desaparezcan. Bueno, no es la solución. Y tenemos acá, bueno, el cardenal Kurt Koch, por ejemplo, que es el encargado de diálogos ecuménicos, porque él también ve la parte ecuménica, ¿no? O sea, si estamos maltratando así a los que celebran el rito antiguo, ¿qué podrían esperar los que, sobre todo, como obstáculo para la plena comunión, tienen la desconfianza histórica de que Roma es abusiva y que Roma va a buscar someterlos y va a desbaratar sus tradiciones litúrgicas de origen apostólico o de origen, en fin, de siglos y siglos? Claro, Roma no va a hacer eso con ellos, pero entonces, ¿por qué si lo hace con el rito tradicional católico? Los ortodoxos ven y dicen, no queremos una autoridad así, que pueda, cuando se le ocurre, aplastar y destruir lo que nosotros defendemos por siglos como sagrado. También es el caso de los que tienen una legítima aspiración o apego al rito tradicional, como la calificó en su momento Juan Pablo II. Por otro lado, amigos, Monseñor Paprocki, que es un gran canonista, reclama coherencia eucarística y defiende la denegación de la comunión a políticos proabortistas. Por supuesto que tiene que ser así. ¿Cómo es que la Iglesia se hace cómplice porque alguien es poderoso y tiene enfoque mediático? Entonces, ¿sabes qué? Como somos gerentes, y los gerentes sobre todo no quieren que haya, que se afecte, no sé, el valor en la bolsa de la empresa, por lo tanto, trata de que no haya ninguna controversia que tenga que ver con la empresa. Bueno, eso entiendo que sea un manejo razonable para un gerente de empresa, para una corporación, pero no para la Iglesia, porque nuestro maestro fue perseguido, calumniado, insultado y crucificado, y nosotros lo seremos también si somos fieles a él. Por lo tanto, cuando un político se presenta como católico y promueve el aborto, el obispo debe negarle la comunión, porque de otra manera está dando la impresión de que o no cree que la comunión es la comunión, que uno la puede comulgar en estado de pecado mortal grave, dando escándalo sin que coma y beba su propia condenación, parece que ya no cree en la Biblia, o de otra manera, bueno, parece que cree que esto es una cosa cualquiera, ¿no? Cualquiera la puede tomar, no importa cómo te portes, ¿te quieres? Toma, te doy. No es así. Debe haber coherencia eucarística. Bien por Monseñor Paprocki, que, en efecto, lo que está diciendo no es lo que hace un gerente, es lo que hace alguien que defiende la verdad católica, aunque sabe que pone en evidencia, lamentablemente, a alguno de sus hermanos obispos y cardenales en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, que, para decirlo en jerga peruana, se soplan la santidad de la Sagrada Eucaristía con los políticos abortistas. No puede ser así. Y, por otro lado, amigos, una interesante nota. Los Estados Unidos rurales se han convertido en un vivero de vocaciones. Hay que entender justamente cuáles son las claves de estas diócesis rurales en Estados Unidos que tienen tantas vocaciones. A ver, ¿qué se está haciendo ahí? También, por otro lado, amigos, el candidato a fiscal general de Estados Unidos se ha comprometido a hacer cumplir las leyes pro vida. Hablamos de Todd Blanche, nominado por el Senado para dirigir el Departamento de Justicia. Muy importante, el que maneja toda la, en fin, la aplicación de la ley en Estados Unidos desde la Casa Blanca, ha prometido aplicar la ley Comstock y otras leyes federales pro vida que siguen estando en los libros. Muy interesante, amigos. Regresaremos después de esta breve pausa con esta y otras notas. No se vayan.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Visita churchpop.com, el portal donde encuentras noticias, historias inspiradoras y contenido cultural con un toque católico único. Desde humor hasta artículos profundos, ChurchPop tiene todo lo que necesitas para fortalecer tu fe y tu vida diaria. ChurchPop.com, descubre contenido para todos los gustos, siempre desde una mirada católica. EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la verdad y la fe.
Descarga nuestra aplicación de EWTN a tu teléfono celular y podrás disfrutar de nuestra programación en vivo de radio y televisión completamente gratis. Entra a tu Google Play Store o Apple App Store y descárgala ahora para que nos lleves siempre contigo.
Ya regresó EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Sin Dios, nada en la vida tiene sentido, ni siquiera el globo de oro que reciben las selecciones tras años de preparación. La Copa del Mundo. Tampoco eso tiene sentido. Es una afirmación tajante, una afirmación de principio. ¿Y quién la hizo? Bueno, la hizo Luis de la Fuente, que es el entrenador del equipo español. Y no solamente él, también el que anotó el gol que le dio la victoria a España, Ferran Torres, es también un católico que hace, confiesa y profesa su fe siempre que puede, también públicamente. O sea, uno diría, bueno, no debería hacer eso, iría a escondérsela porque si no es como que estás mostrando tu fe. El Señor quiere que los hombres vean nuestras obras buenas y den gloria a Dios. Santo Tomás de Aquino lo explica muy bien. Dice, o sea, buscar aparecer simplemente para aparecer es un vicio. Pero el que las personas vean la diferencia que hace Dios en nuestra vida y cómo nos ayuda a vivir de una manera noble, moral, digna, eso, dice Santo Tomás, es parte de nuestra responsabilidad. Por eso el Señor dice que la lámpara no se pone debajo de una cesta, se pone donde ilumine a todos. Le dice a ustedes que los hombres vean sus obras buenas para que den gloria a Dios. Entonces Tomás explica así, manifestar la propia excelencia para que revierta solo en mí, eso es un vicio. Pero manifestar la propia excelencia de modo que se la refiero a Dios, eso es parte del testimonio que tenemos que dar los cristianos para poder ayudar a las personas a encontrarse con Jesús y convertirse. Mira lo bonito que dijo días antes del final del Mundial, dijo lo siguiente Ferran Torres. Tengo la cruz y una virgen. Al final creo que es algo que me da mucho apoyo. Tener muchísima fe para mí es algo muy importante. Bien dicho. Pues ciertamente los medios de comunicación se han detenido en la fe católica del entrenador español, porque es evidente que es una persona muy correcta, muy equilibrada, sobresaliente, obviamente, pero que también cuando le preguntan va al grano. Y dijo una cosa bien bonita últimamente. Le preguntaban si estaba rezando estos días, porque saben que es católico. Y dijo, no solo estoy rezando estos días, yo rezo todos los días. Y no estoy rezando para que gane España, porque me parecería como que no sería una buena intención para que pierdan los otros. O sea, bonito, ¿no? O sea, lo que queremos hacer es jugar lo mejor posible. Por supuesto queremos ganar, pero no porque, en efecto, Dios nos ayuda, nos da un empujoncito a nosotros y no a los otros, ¿no? No es el caso. Aquí se verá sobre la cancha el fruto del trabajo, porque el Señor quiere nuevamente que los hombres vean nuestras obras buenas y den gloria a Dios. O sea, Dios quiere que hagamos las cosas bien. Quiere que invirtamos bien nuestros talentos. O sea, cuando pedimos a Dios que nos ayude, ya para lo que no podemos, ¿no? Pero si yo pidiera a Dios ayúdame y no hago lo que puedo, dice Tomás de Aquino, eso sería más bien un tipo de falta de respeto a Dios. O sea, ahí apoltronado, Señor, dame la fuerza. Y ni siquiera no se me muevo para poder salir y ir a misa. No. Bueno, tenemos que hacer lo mejor que podemos hacer cada uno de nosotros. Y eso es parte del testimonio cristiano. Porque le damos referencia a Dios. Porque es con nuestra cooperación que Dios realiza estas obras tan valiosas que son el sentido de toda la creación. Dios creó un mundo maravilloso, creó seres a su imagen y semejanza, pero la parte más importante de la creación la quiere hacer con la cooperación de esos seres a imagen y semejanza suyos. Bueno, la prensa de muchos países se ha sorprendido del testimonio de fe de varios miembros de la selección española que ha marcado esta edición del Mundial. Luis de la Fuente, calificado de mago del fútbol que ama a Cristo, ha dado un testimonio valiente y muy valioso. Este es el entrenador, por supuesto. Una de las cosas que quedarán en la memoria del mundo tras la victoria del equipo español en el Mundial es que, de forma sorprendente, ha vuelto a poner de moda el catolicismo sin complejos. No estamos acostumbrados a que España destaque por un catolicismo vivo y valiente, a menos fuera de expresiones tradicionales y culturales como las procesiones de Semana Santa. Sin embargo, eso es precisamente lo que ha ocurrido durante este Mundial. Multitud de medios internacionales han hablado de la fe católica que la selección española ha llevado a la principal competición futbolística. La sufrida conquista final del Mundial por la selección española en el partido contra Argentina ha renovado el interés por un aspecto poco habitual en el deporte de élite, el testimonio público de la fe cristiana de su seleccionador, Luis de la Fuente, quien nunca ha ocultado que es católico practicante y que la oración forma parte de su vida cotidiana. El periódico norteamericano Crux ha hablado de que la participación de España en el Mundial ha sido impulsada por la fe del entrenador y ha recogido declaraciones en las que De la Fuente se sorprendía del revuelo causado. No entiendo por qué algunos, después de las afirmaciones públicas que realicé sobre mi fe y mis creencias religiosas, ahora se me acercan por la calle y me agradecen mi testimonio. El portal Church Pop afirma que el seleccionador español está dando gloria a Dios, elogia que rece y dé gracias a Dios cada día y recoja su explicación de que el hecho de hacer la señal de la cruz no es una superstición, sino una forma natural de expresar la fe. El National Catholic Reporter ha llegado a decir que Luis de la Fuente es un mago del fútbol que ama a Cristo y que es conocido tanto por su fe personal como por sus mágicas habilidades tácticas. El seleccionador, educado en una familia católica, ha contado que redescubrió su fe en la edad adulta, como tantos otros, en lo que parece ser una tendencia creciente en varios países de Europa y Norteamérica, marcada por los cada vez más numerosos bautismos de adultos o retornos a la práctica de los sacramentos. El catolicismo ha marcado profundamente la manera de entender el liderazgo de Luis de la Fuente: servicio, humildad, trabajo en equipo y respeto por cada uno de sus jugadores. Crisis Magazine se lleva la palma de los comentarios curiosos al señalar que solo 8 países han ganado alguna vez el Mundial, 6 de los cuales son mayoritariamente católicos. Interesante. Brasil 5 veces, Italia 4 veces, Argentina 3, Uruguay 2, Francia 2 y España 2. En cambio, solo dos países mayoritariamente protestantes han conseguido el trofeo: Alemania 4 veces e Inglaterra 1 vez. De todas formas, estos dos probablemente serán pronto países musulmanes, dice. Bueno, sí, es una ironía, pero no es una ironía sin mucha verdad, lamentablemente. En Alemania hay zonas del país que son mayoritariamente musulmanes, donde las escuelas, 7 de cada 10 niños son musulmanes, y donde hay una tendencia a que los niños no musulmanes se conviertan formalmente al islamismo porque quieren tener amigos. Y en Inglaterra ya sabemos que el grupo musulmán, que era aliado del Partido Laborista, decidió hundirlo en las últimas elecciones especiales. Y con eso marcó seguramente el fin del ex primer ministro y probablemente de las próximas elecciones generales. Tienen la fuerza para poder inclinar la balanza con su, ¿qué? 7%, 8% del electorado. Eso es suficiente normalmente para inclinar una balanza hacia la victoria, con el tipo de márgenes que normalmente separan al ganador del perdedor. Aunque la selección española reúne futbolistas de distintas convicciones religiosas, varios han reconocido su fe católica. Entre ellos destaca Ferran Torres, que en varias ocasiones ha hablado de la importancia de Dios en su vida. Tras la conquista del Mundial, diversos medios destacaron ese testimonio de fe junto a su decisiva actuación en el final. Catholics for Mary, por ejemplo, llamó a Ferran el héroe del Mundial y subrayó su especial devoción a Nuestra Señora. Aletheia elogió la sencillez de una fe que no necesita dar largas explicaciones y recordó que siempre lleva una cruz y una imagen de la Virgen María. Y WTN News ha llamado a Torres el delantero católico que ganó el Mundial para España. En una España cada vez más secularizada, es un signo de esperanza que el seleccionador del equipo campeón del mundo hable con total naturalidad de Dios y de la oración. Su ejemplo recuerda que la fe puede y debe vivirse sin complejos también en el deporte profesional. Completamente de acuerdo, hemos tomado esta nota de Info Católica. Ahora vamos a otra nota de Info Católica que nos habla sobre la próxima visita del Papa León XIV a el que fuera su territorio de misión por 20 años, el Perú. La mandataria electa del Perú, Keiko Fujimori, visitó la sede de la Conferencia Episcopal Peruana para coordinar los detalles del viaje que el primer Papa nacionalizado peruano, es estadounidense y peruano, de la historia realizará a su país en noviembre. Visitó ella a los obispos para coordinar los detalles de la visita del Papa León al país en noviembre de este año. Fujimori, que asumirá el gobierno este 28 de julio, llegó a la sede de la Conferencia Episcopal Peruana acompañada de Miki Torres, segundo vicepresidente electo. En el Perú hay 2 vicepresidentes, y se reunió con Monseñor Carlos García Camader, presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Alberto Barrera, segundo vicepresidente, y Monseñor Guillermo Inca, secretario adjunto del Episcopado. Queremos agradecer infinitamente a Monseñor García por su invitación. Hoy hemos podido conversar, transmitirle la grande alegría que sentimos de que su santidad, el Papa, esté planificando su visita a nuestro país, expresó Fujimori a los periodistas el 16 de julio, al concluir el encuentro. La mandataria añadió, el futuro gobierno se pone a disposición para hacer todas las coordinaciones y garantizar que esta visita sea larga, exitosa y sobre todo que llegue a la mayor cantidad de peruanos. Se espera que sean 6 días de visita del Papa en el Perú. Fujimori también mencionó que con los obispos hemos podido rezar juntos, así que, Monseñor, le agradezco infinitamente por esta gentil invitación. Monseñor García, presidente de la Conferencia Episcopal, expresó que los obispos están profundamente emocionados por el encuentro con la Iglesia en esta casa, que es la casa de todos, donde los obispos nos reunimos para reflexionar siempre en el Perú y buscar juntos el bien común. El prelado agregó, nos ponemos a disposición también del servicio que damos todos juntos como gobierno, como iglesia, para buscar siempre el bien común de nuestra patria. Aunque el Vaticano aún no ha confirmado las fechas, hoy ha habido un boletín que habla de que seguramente serán los primeros días de noviembre, como un trascendido periodístico de periodistas informados. El aún presidente del Perú, José María Balcázar, informó que el Papa León XIV llegará a Perú en noviembre. El mandatario, que se encontró con el Santo Padre el 18 de junio pasado, decidió que León XIV, que tiene nacionalidad peruana desde 2014 y fue obispo de Chiclayo, en el norte del Perú, visitará las ciudades de Lima, Chiclayo, Piura, Pucallpa, en la selva peruana, y Cusco. Eso es lo que dijo el presidente. Estamos esperando la confirmación de esas paradas. Esos lugares de visita las ciudades que visitaría el Papa. Pasemos a otro tema, amigos, porque aquí tenemos una interesante reflexión de un canonista, un experto en derecho eclesiástico, el arzobispo Juan Ignacio Arrieta, que fuera también secretario del Dicasterio para los Textos Legislativos, o sea, una persona que es del top de los canonistas vaticanos. En una entrevista con el Vaticanum sobre las consecuencias del decreto promulgado por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, tras las consagraciones episcopales celebradas por la fraternidad sacerdotal San Pío X, él afirma que las confesiones administradas por sacerdotes de la fraternidad seguirían siendo válidas, habría que decir de repente lícitas, porque válidas sabemos que lo son, según el cardenal Müller nuevamente, ¿no? Porque es algo que va con la consagración. Por eso el sacerdote puede absolver válidamente, incluso el sacerdote reducido al estado laical, que ya no es sacerdote, por la razón que sea, incluso por un crimen canónico, ¿no? Ha sido expulsado del estado clerical, pero puede absolver en caso de peligro de muerte para la persona que está absolviendo. ¿Por qué? Porque tiene la potestad. Claro, no podría hacerlo fuera de esas circunstancias porque se lo prohíbe la iglesia, o sea, es ilícito que lo haga. Pero en el momento de la muerte sería lícito. O sea, siempre es válido, en otras palabras, pero sería ilícito. En el caso de peligro de muerte sería válido y lícito. Arrieta no rebaja la gravedad de lo ocurrido, califica las consagraciones como una profunda herida a la unidad de la iglesia y rechaza el estado de necesidad invocado por la fraternidad para justificar la ordenación de obispos en abierta desobediencia al Papa. A su juicio, el problema no se limita a una infracción disciplinar. Nuevas consagraciones revelan una divergencia más profunda sobre la constitución misma de la Iglesia y hacen altamente problemático cualquier futuro diálogo doctrinal. Por eso algunos dicen, bueno, deberíamos ya pasar al diálogo ecuménico con ellos. Y entonces de repente la relación sería más cordial. Porque parece que la relación cuando uno no llega a ser calificado como hermano separado es mucho más seca, drástica, no hay reuniones, intermediarios que ponen condiciones imposibles. Muy diferente cuando hay diálogo ecuménico. Parece que se hace de todo para, en fin, tratar de tener una relación más productiva. Arrieta explica que el decreto de doctrina de la fe no puso una nueva pena, sino que declaró públicamente una excomunión automática ya prevista por el derecho canónico. El decreto ahora emitido representa lo que suele llamarse un acto debido, señaló. El dicasterio estaba obligado a hacer constar que los obispos implicados habían incurrido automáticamente en la excomunión reservada a la Santa Sede. La sanción también alcanzó al obispo consagrante. Según Arrieta, no existía en este caso ninguna duda sobre la libertad con la que actuaron los implicados, a diferencia de otras ordenaciones ilícitas en las que pudo haber presiones externas. El decreto incluyó además una advertencia expresa a los sacerdotes y fieles para que no se adhieran al cisma. Y ahí está la pregunta. ¿Adherencia al cisma qué significa? Para un fiel que va regularmente a una capilla de la Sociedad San Pío X, solamente eso no sería adhesión, adherirse formalmente al cisma, a menos de que él, conscientemente, él abrace las razones del cisma, ¿no? Las razones que han motivado el cisma. De repente dice, ay, qué pena que han hecho la consagración, pero yo solamente quiero ir a mi misa. Ahora, yo personalmente no lo haría, ni nunca lo he hecho. Considero que una persona, en la medida que afectivamente se va, digamos, instalando también emocional, psicológicamente, en un lugar, bueno, de repente puede empezar a decir, este lugar es bueno, las razones de ser de este lugar, por las cuales la iglesia también considera que están mal, son buenas, y ahí pues habría entonces una adhesión formal. El sacerdote, claro, parece mucho más evidente que sí se adhirió formalmente porque está obedeciendo a los obispos, no, porque los obispos esa es la cosa especial de esta sociedad, como están manejando ese tema, es que los obispos no tienen autoridad para mandar. Ellos solamente están ahí para las consagraciones, para las ordenaciones sacerdotales, para las confirmaciones. La autoridad es un sacerdote, no es un obispo. Y es uno de los argumentos que dicen, miren, no estamos creando una jerarquía paralela, que es lo que se hace en un cisma. Por eso el cardenal Koch dice, yo no considero que están en estado de cisma aún. ¿Complicado? Sí, amigos, créanme que es complicado. No estoy diciendo que qué bueno, todo está bien. No, para nada, es complicado. Ok, ya sabemos que no todos los fieles son automáticamente han abrazado formalmente el sacerdote. Bueno, las confesiones sí seguirían siendo válidas. ¿Okay? Tienen las facultades, o sea, tienen la autorización. Aquí creo que está mal usada la palabra, sí, la facultad. Se está hablando de la licitud acá, no está hablando de la validez. Hay que tener mucho cuidado con los términos, por eso esta nota de repente por eso nos confundió, ¿no? No es la validez, es la licitud. La validez siempre son válidas. Pero los matrimonios, consideramos, señora Rita, sí podrían ser nulos. Es diferente porque en 2017 Francisco permitió que los obispos diocesanos delegaran en sacerdotes de la Federación de la Fraternidad la facultad necesaria para asistir válidamente en matrimonios. No era una concesión universal a todos los sacerdotes de la Fraternidad, sino una autorización que depende del ordinario del lugar. O sea, el obispo local dice, ok, te permito celebrar matrimonios. Entonces, si el obispo local ya no les permite celebrar matrimonios, entonces ya no serían válidos. Y considera que sería difícil que un obispo pueda conceder legítimamente esa delegación, porque están excomulgados los obispos. Bueno, los obispos nuevamente, pero no es que sean la autoridad. Una figura sui generis, difícil de entender. Bueno, amigos, eso es lo que dice este canonista, lo tenemos presente. ¿Y cuál es la respuesta que va a dar la jerarquía? El Papa particularmente, él tiene en sus manos una respuesta que puede favorecer la integración de fieles que tienen dificultades de conciencia para seguir participando en las fraternidades San Pío X, que deberían tenerlas. ¿Por qué no mejor favorecer a que la misa de siempre esté a la mano? Lo que hizo con su decreto Benedicto XVI y que luego Francisco retiró diciendo que había una encuesta que hacía necesario esto, pero hoy sabemos que la encuesta no daba ningún tipo de sustento para ese tipo de decreto. Lo sabemos ahora. Es lamentable decirlo. Se nos dijo que por esa encuesta, no se dijo solo por esa encuesta, se dio a entender que esa era la principal razón, pero la encuesta no fue la razón. La encuesta, los obispos que respondieron dijeron, dejen las cosas como están, casi todos los que respondieron, y la mayoría no respondieron. Era como que no hay problema con esto. ¿Por qué restringir? Veamos la propuesta de varios obispos que se suman al coro de los que piden que volvamos al decreto de Benedicto XVI. Con eso ya volvemos.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
EWTN Televisión te mantiene informado cada día de la semana con el noticiero EWTN Noticias. Sintoniza todos los días a las 7 p.m. hora del este de los Estados Unidos para conocer la actualidad de la Iglesia y el mundo desde una perspectiva católica. Busca el canal de EWTN Español en tu sistema local de cable en DirecTV o en línea en ewtn.com/es. Mantente informado y conectado con EWTN Noticias por EWTN Español. Búscanos ahora. La Madre Angélica comenzó EWTN con la meta de traer la fe católica al hogar del mundo entero. Es por eso que continuamos expandiendo nuestro alcance. Síguenos en las redes sociales como EWTN Radio Católica Mundial. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube. No te pierdas de lo más reciente de EWTN Radio Católica Mundial.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Rocco Varela, cardenal arzobispo emérito de Madrid. Kurt Koch, cardenal prefecto del dicasterio para el diálogo ecuménico. El cardenal Bañasco. Monseñor Genswein, secretario personal del Papa Emérito Benedicto XVI, se suman a un coro creciente de voces eclesiásticas que reclaman revisar tradiciones custodes, decreto del Papa Francisco, tras las excomuniones de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Tomamos esta nota de Infocatólica con material de WTN.de, nuestra filial en Alemania. tras la excomunión de los obispos de la tradicionalista fraternidad San Pío X, varios cardenales y obispos han abogado en los últimos días por un regreso al espíritu del motu proprio Summorum Pontificum de Benedicto XVI y por una flexibilización de las restricciones que pesan sobre la liturgia tradicional. En 2021, el entonces Papa Francisco emitió el motu proprio Traditiones Custodes, que limitó significativamente la celebración de la misa tradicional en latín. Aquella medida representó un giro radical respecto al pontificado de Benedicto XVI, quien en 2007 había confirmado con Summorum Pontificum que en principio todo sacerdote podía celebrar la misa según el rito romano tradicional. Durante siglos, la liturgia tradicional se celebró en casi todo el mundo. Moldeó la vida espiritual de incontables generaciones de cristianos y de la iglesia innumerables santos. El cardenal Antonio María Rocco Varela, arzobispo emérito de Madrid, se pronunció a favor de poner fin a la regulación restrictiva de la misa antigua en una entrevista publicada el 7 de julio con La Nueva Brújula Cotidiana. Creo que debemos terminar los abusos litúrgicos que niegan las enseñanzas del Concilio Vaticano II. La liturgia del Concilio Vaticano II debe celebrarse correctamente, afirmó Rocco Varela, y luego necesitamos comprensión para quienes desean el rito antiguo. El procurador recordó que había recibido con satisfacción el motu proprio Summorum Pontificum emitido por Benedicto XVI en 2007. Fue una medida muy comprensiva. Creo que fue buena, señaló. En Madrid, la misa, según el misal de 1962, sigue celebrándose con normalidad. O sea, no había restricciones. La actitud correcta, dijo, consiste en mantenerse fiel a lo que establece el Concilio Vaticano II, con un poco de respeto por la libertad de los fieles dentro de la comunidad de la Iglesia. Por eso, no regulen, o sea, dejen que los sacerdotes celebren con libertad cualquiera de los dos ritos. Kurt Koch, prefecto del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, abogó por una revisión del decreto del Papa Francisco Traditiones Custodes. En un podcast grabado el 2 de julio y publicado por la edición en lengua alemana de la revista Comunio, Koch advirtió contra caer en la autojusticia hacia la fraternidad. Creo que podríamos incurrir en autojusticia, simplemente condenamos a la fraternidad y decimos que va por el camino equivocado, sin preguntarnos si hay déficits fundamentales en la iglesia de hoy que la fraternidad nos recuerda, expresó. Como primer punto, el cardenal Koch mencionó la cuestión no resuelta de la relación entre las dos formas del único rito romano, tal como lo llamó Benedicto XVI. El Papa Benedicto mostró un camino. El Papa Francisco lo restringió bastante radicalmente. Creo que debemos reconsiderar esto, especialmente por aquellos fieles que se sienten atraídos por esta forma de liturgia. Al mismo tiempo, Koch se abstuvo de hacer una calificación definitiva de las consagraciones episcopales de la fraternidad. Lo que decía, ¿no?, hace unos minutos yo. No estoy completamente seguro de que ya podamos hablar de un cisma, expresó, señalando que la excomunión como pena medicinal busca promover la conversión y no es definitiva. El cardenal Angelo Bagnasco, arzobispo emérito de Génova y expresidente de la Conferencia Episcopal Italiana y del Consejo de Conferencias Episcopales Europeas, defendió en una entrevista publicada el 9 de julio en el portal Ad Vaticanum la coexistencia de ambas formas litúrgicas del rito romano. El documento Summorum Pontificum no crea un nuevo rito litúrgico, sino que reconoce dentro del único rito romano una forma ordinaria y una extraordinaria, afirmó Bagnasco. La existencia de ambas formas no pone en peligro la comunión eclesial, explicó el purpurado. La unidad de fe no está en cuestión, sino las susceptibilidades personales legítimas. A su juicio, las diferencias litúrgicas no deberían convertirse en fronteras entre católicos. Si en este ámbito las diferencias no se convierten en absolutos, en banderas o en partidos, ¿por qué no permitirlas? El bien de las almas es la misión de la Iglesia, concluyó Bagnasco. Genswein, arzobispo de secretario personal del Papa Benedicto, también se ha manifestado recientemente a favor de restaurar Summorum Pontificum. Como dijo, creo que es el kairos, el momento oportuno para eliminar las restricciones y superar el retroceso que representa el texto Traditiones Custodes del Papa. Y el Papa Francisco dice, cometió un error sin darse cuenta con Traditiones Custodes. Recordando que la mayoría de los obispos había apoyado en su momento la apertura de Summorum Pontificum. Por eso fue cuando el Papa hizo esta consulta, el Papa Francisco, lo que recibió no fue, oiga, hay un problema acá, se ha escapado de las manos, esto es una división. Nada. Prácticamente todos dijeron que sigan las cosas como están. La encuesta, supuestamente presentada como el fundamento para Traditiones Custodes, no decía lo que supuestamente requiere Traditiones Custodes. El obispo Fredrik Hansen, también obispo de Oslo, lo hemos mencionado acá, ha ofrecido promover la celebración de la misa tradicional en latín para que nadie se sienta obligado a tener que asistir a misas de la Fraternidad de San Pío X. O sea, nuevamente, hay un deseo de esta misa, es legítimo, sí, así lo llamó Juan Pablo II, es parte de nuestra tradición católica, sí. Como decía el entonces Cardenal Ratzinger, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros, a lo que hemos promovido como santo y bueno, de repente decir que como que, hoy, ya no más, que es como que fuera malo, ¿cómo eso destruye, dice, la credibilidad de la Iglesia? Podría ser que lo que ahora dice que es bueno, mañana también diga que es malo. ¿Dónde queda entonces la relación de confianza de los fieles con respecto a la Iglesia? Bien dicho. El obispo de Crescia Cosón de Copenhagen se pronunció en una entrevista con CNA Deutsch a favor de la conservación permanente de la misa antigua mientras haya fieles que permanezcan unidos a ellas. Creo que esto debe permitirse siempre que haya fieles que deseen y estén vinculados a ellas. Sobre la regulación establecida por tradiciones custodes, el obispo afirmó: no se debe marginar a las personas cercanas a la misa antigua y no debe haber competencia entre las dos formas de la misa. Bien, nos parecen posiciones razonables. Veamos ahora a un obispo que es tremendamente razonable con razonamiento jurídico, Monseñor Paprocki, y el término tan importante, coherencia eucarística. O sea, si voy a comulgar, tengo que ser coherente en mis actividades. Si soy político, impulso políticas de Estado, mis políticas de Estado no pueden ser gravemente contrarias a la fe católica. Eso se llama coherencia eucarística. Bueno, él sostiene que debe denegarse la comunión a políticos proabortistas. El derecho canónico también lo dice. Una persona que está en manifiesto pecado público no puede recibir la comunión porque causa escándalo. Y escándalo simplemente, ¡oh, escándalo! La gente se pone a hablar chisme por una semana. No es eso escándalo. Escándalo quiere decir una acción o unas palabras que llevan a otra persona al error y al mal. Eso es escándalo. Es una piedra de tropiezo. Gravísimo, ¿no? Que la Iglesia, por llevarse bien con ciertos políticos, deje que haya piedras de tropiezo en el camino para que la gente se caiga y se mate espiritualmente, porque no estamos hablando de que te caes y te raspas, ¿no? O sea, caes en un error gravísimo, en un mal gravísimo que pone en peligro tu salvación. Está bien que la Iglesia guarde silencio cuando ve que la gente está caminando por un lugar lleno de trampas en las que pueden caer y las que pueden morir espiritualmente, por supuesto que no. Entonces, ¿qué tiene que hacer la Iglesia? Un político católico promueve el aborto, bueno, no te damos la comunión, qué pena, no podemos. Sé coherente, coherencia eucarística. 4 años después de que los obispos estadounidenses pusieran en marcha el Avivamiento Eucarístico Nacional, el obispo Thomas Paprocki de Springfield, Illinois, ha reclamado una recuperación de la coherencia eucarística, advirtiendo de que la fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía debe traducirse en la vida moral y en la recepción digna de comunión, de la comunión. La iniciativa episcopal lanzada en 2022 como respuesta al declive de la fe en la presencia real entre los católicos estadounidenses se articuló durante 3 años mediante catequesis, actividades parroquiales y eventos nacionales y culminó con el Congreso Eucarístico Nacional del año 2024. En una conferencia pronunciada el 14 de julio en el Instituto para la Cultura Católica, bajo el título La Mesa del Señor y la Mesa de los Demonios, términos de San Pablo, ¿no? La coherencia eucarística en una época de relativismo moral, el obispo Paprocki sostuvo que la misión del revivamiento eucarístico no se agota en la renovación de la devoción eucarística, sino que exige una vida coherente con lo que los católicos profesan creer. Es lo que queremos ver, coherencia. Sí, a veces es difícil la enseñanza del Señor porque tengo que cambiar de mentalidad, tengo que repudiar el mal que pensaba que era bien, pero ¿cómo voy a hacerlo si es que la Iglesia no me habla con claridad para que entienda a distinguir el bien y el mal? Si no me lo dice, entonces cada quien se figurará cuál es el bien y cuál es el mal para él, y acabaremos en la misma situación lamentable de Adán y Eva después de comer el fruto prohibido. Ya, ahora tú fíjate, tú figúrate cuál es el bien y el mal, ¿no? ¿Por qué el Señor permitió las consecuencias dolorosas de la caída? La muerte, la confusión, la ignorancia. Lo permitió para que nos demos cuenta del tipo de, entre comillas, dioses que somos. cuando pretendemos ponernos en el lugar de Dios y decir qué está bien y qué está mal. Para que ya no estemos en esa situación lamentable, el Señor envió a su iglesia, se encarnó y le envió a difundir su enseñanza con completa fidelidad. Y eso, en la medida que la iglesia se convierte en una organización social, o sea, que en la que tiene, en fin, ¿no?, importante para la nación, para la sociedad, en fin, para el mundo, pues eso no es razón para que empiece a quedarse callada, ¿no? Si no, entonces mejor que no tenga esa importancia, que se dedique simplemente a hacer su trabajo sinceramente, aunque pase desapercibida. Si es que para que pase desapercibida, para simplificarse la vida, prefiere pasar desapercibida con respecto a la doctrina que reta al mundo. Por eso el apóstol San Pablo dice: predica, reprende, exhorta, corrige a tiempo y a destiempo. Los criterios para la recepción digna de la Sagrada Comunión se discuten, pero derivan de la comprensión fundamental del significado de la Eucaristía, afirmó Monseñor Paprocchi, citando las palabras de Cristo en el Evangelio de San Juan: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El obispo subrayó que la Eucaristía es simultáneamente el sacrificio de Cristo, hecho presente, y el sacramento de la comunión con Dios y con la Iglesia. El sacramento de la Eucaristía se llama Sagrada Comunión, precisamente, porque al situarnos en comunión íntima con el sacrificio de Cristo, nos sitúa en comunión íntima con Él y a través de Él, los unos con los otros. Por ello recordó que la enseñanza constante de la Iglesia establece que quien recibe la comunión en estado de pecado mortal no solo no recibe la gracia del sacramento, sino que comete el pecado de sacrilegio. Citó la advertencia de San Pablo: quien come el pan o bebe el cáliz del Señor indignamente, tendrá que responder del cuerpo y la sangre del Señor. 1 Corintios 11, 27. Esta comprensión constituye, según Paprocchi, el fundamento de lo que la Iglesia denomina coherencia eucarística, que definió como la consistencia entre la fe y la conducta. Una persona que por su propia acción ha roto la comunión con Cristo en su iglesia, pero recibe el Santísimo Sacramento, actúa de manera incoherente, reclamando y rechazando la comunión al mismo tiempo. Es, por tanto, un contrasigno, una mentira, afirmó. Las palabras del obispo reabrieron un debate que afloró en la Asamblea de la Primavera de 2021 de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos sobre la recepción de la comunión por parte de cargos públicos católicos que apoyan el acceso al aborto. Mientras algunos cardenales estadounidenses advirtieron de que denegar la comunión podría politizar o instrumentalizar la Eucaristía y dañar la unidad eclesial, otros obispos invocaron el deber de salvaguardar la integridad del sacramento apoyándose en el derecho canónico. Además, dígame, cuando un político católico que promueve el aborto va a comulgar, ¿no está politizando la Eucaristía? Claro, está diciendo, mira, yo promuevo el aborto y comulgo. Normal, ¿no? Entonces no debe ser tan grave la promoción del aborto. Está ya politizando. No dejemos que haga ese tipo de politización de la Eucaristía. No dejemos eso. Porque eso pone trampas, donde la gente tropieza, cae. Cae en la muerte espiritual. No es poca cosa. La misión de la Iglesia es la salvación de las almas. Tiene que cumplir esa misión también denegando la Eucaristía a pecadores públicos. Y eso lo dice el derecho canónico. Ya, ¿para qué tenemos derecho canónico? Si cuando dice, no permítanse que esto se haga, lo permiten porque, no sé, porque me parece que si no, en fin, estoy politizando. Bueno, ya, ese obispo tiene su propio derecho, pues ya. Pero no le hagan caso, está equivocado, profundamente equivocado. Paprocchi se refirió expresamente al canon 915 del Código de Derecho Canónico, que establece que no deben ser admitidos a la Sagrada Comunión los excomulgados y los que están en entredicho después de la imposición o declaración de la pena y los que obstinadamente persistan en un manifiesto pecado grave. Ahí está la cosa. Obstinadamente persiste en un manifiesto pecado como grave, como la señora Pelosi. Ay, yo comulgo, me parece genial que ningún obispo se meta con mi fe, yo quiero comulgar. Bueno, su obispo le dijo, usted no puede comulgar acá en San Francisco, señora. Entonces, ¿qué hizo? Se puso a comulgar en otros lados. Y fue al Vaticano y le dieron de comulgar en esos mismos días. Hace unos años. Muy lamentable. El obispo citó asimismo un memorando de 2004 del entonces cardenal Joseph Ratzinger que interpela, que interpreta esta norma. Cuando una persona con obstinada persistencia se presenta a recibir la Eucaristía, el ministro de la Sagrada Comunión debe rechazar distribuírsela. Paprocki sostuvo que quienes apoyan pública y obstinadamente males morales graves como el aborto o la eutanasia quedan comprendidos en las disposiciones del canon 915. Ahora sabemos que esto que fue dado al entonces presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Cardenal McCarrick, él escondió este decreto. Se supo después de la reunión. O sea, otra maldad más del infame McCarrick. Dios tenga misericordia de su alma. Ya sabemos que ha ido a su juicio personal, ¿no? ¿Cuánto mal ha hecho ese hombre? También recordemos que viajó, como leímos la semana pasada, repetidamente a China para hacer las coordinaciones del acuerdo entre la Santa Sede y China para que el gobierno chino nombrara a los obispos del régimen. Y era como que, ¡ah, qué gran servicio está haciendo el cardenal McCarrick! ¿Cuánto daño ha hecho ese hombre a la iglesia? Dios se apiade de él. Entre los supuestos que justificarían la denegación de la comunión, el obispo Paprocki mencionó la cohabitación de heterosexuales sin matrimonio, la actividad sexual de personas homosexuales, los divorciados que contraen nuevo matrimonio sin haber obtenido una declaración de nulidad. Eso. Pero además, cuando es público, o sea, porque en este caso dirías, es público, de repente alguien sabe que estas personas, en fin, tienen una relación sexual contraria a los mandamientos de Dios. Grave. Si eso se sabe en toda la parroquia, que esta persona, entonces ahí no se les debe dar tampoco a ellos, por el escándalo. Pero si es una persona ya que públicamente, la señora Pelosi, desfachatadamente abortista, y que se va a comulgar, a ella no. Por el bien de ella. Recuerdo haber leído un comentario que alguien, un protestante, un evangélico, publicó en la página web de los obispos cuando estaba este escándalo de, ay, parece que poca gente cree en la Sagrada Eucaristía. Y eso impulsó el revivimiento eucarístico nacional, que ha sido una maravilla. Pero en ese momento él puso un comentario y dijo, obispos, no soy católico por si acaso, pero soy simpatizante de la Iglesia Católica. Dice, creo que la solución para esta falta de fe es que ustedes se empiecen a comportar como quienes verdaderamente creen en la presencia real. Porque, por un lado, parece que no creen, porque, en fin, ¿no? Cualquiera viene y le dan la comunión, aunque sea abortista. No deben creer en lo que dice San Pablo, ¿no? Que el que come y bebe indignamente convive de su propia condenación. No deben creerlo. Deben creer que eso es simplemente un símbolo. O de repente sí lo cree. Y entonces, ¿qué crueles son? Porque a una persona que está en un estado grave le dan la comunión como ya, vete al infierno. O sea, la peor manera de decirle vete al diablo verdaderamente es darle la comunión a una persona que sabemos que está en una grave situación moral. Mucha razón tenía ese hermano separado nuestro en llamar la atención de los obispos. Compórtense como si creen lo que profesan en la Eucaristía. Eso va a ayudar mucho a que la gente recupere la fe. Paprocki precisó que la denegación de la comunión no es un castigo, sino un remedio que busca propiciar un cambio de corazón. Recordó su propia decisión en 2018 de denegar la Eucaristía al senador Dick Durbin. Recuerdan que también después el cardenal Supich quería darle un premio de reconocimiento por su tarea política, cuando ha sido un abortista total. ¿Se acuerdan que finalmente el señor Durbin dijo, ¿sabe qué, cardenal? Ya no voy a recibir este premio. Mucho escándalo. O sea, el que no lo recibió, el que decidió no recibirlo fue Durbin. No Supich. Supich estaba por dárselo, aunque simulara hacerlo, que es lamentable. Bueno, el monseñor Paprocki, que es el obispo que tiene jurisdicción donde vive Durbin, le dijo que no podía él recibir la comunión por su apego al aborto. Y señaló que la medida pretende alentar a los políticos a arrepentirse y a volver a ser provida. Al buscar la coherencia eucarística en una era de relativismo moral, es importante recordar que el objetivo último es la conversión y la readmisión a la comunión, concluyó Paprocki. Incluso cuando se debe tomar una decisión difícil, como no admitir a alguien a la Sagrada Comunión, hasta que haya arrepentimiento y reconciliación, esa disciplina no contradice la ley que la motiva. Es más, es una manera de vivir la caridad en una situación donde la persona tiene que ser llamada urgentemente a la conversión. Bueno, amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por acompañarnos. Les deseamos un lindo día y hasta mañana a las 12 del mediodía, hora de Miami.